Quack FM 103.com.
La becaria. La becaria.
Ah, bien.
Sí, la becaria. Vaya a ser la pelota.
Muy bien.
Voy a hacer la intro. A ver si esto está en silencio. ¿Cómo se sabe?
Y esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la
buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a Ecuación, un programa que pertenece a Quack FM en el 103.4. Aquí nos sentamos cada dos jueves para entender mejor el mundo y con la intención de abrir un paréntesis en el ruido diario para compartir historias que merecen ser contadas y escuchadas. Y sí, seguramente ya os habéis dado cuenta de que esta no es la voz de Blanca. Yo soy Alejandra, la becaria por defecto del programa, y hoy me toca a mí abrir este espacio con mucha ilusión, que programa a programa va tejiendo una red de historias compartidas donde lo importante no es solo lo que se dice, sino la huella que nos deja al escucharlos. A mi lado está, por supuesto, Chus, con esa gracia y naturalidad que solo tiene ella para que todo cobre sentido. Buenas tardes, Chus.
Hola, Ale. Bon debut.
Y hoy echamos en falta a Blanca, que está de viaje y esperemos que esté disfrutando un montón.
Votámosla en falta, pero darnos con moita
sí,
envidia.
Sí, exacto, mucha envidia. Y nada de esto llegaría a vuestros oídos sin el trabajo de Miguel, nuestro técnico hoy.
Que hola, ¿qué tal?
Haciendo que todo funcione y suene como tenga que sonar. ¿Qué tal, Miguel?
Pues, bueno, un poco nervioso.
¿Por qué? Porque eres novato, ¿no?
Sí, totalmente.
No, ya.
Exacto, exacto. Hoy en Ecuación tenemos un programa que os va a encantar. Nos acompañan dos personas que vienen de mundos aparentemente muy diferentes, pero que hoy vamos a ver si esto es verdad. Por un lado nos acompaña Pablo Pizarro, un cocinero barra chef innovador. Nació en Argentina, aunque lleva más de 3 décadas en Galicia, y es miembro de la primera promoción de cocina del CIF Paseo das Pontes. Tras trabajar en varios locales de la ciudad, abre Bocanegra en 2014 y, posteriormente, en 2021, abre junto a su mujer Vanessa González, que ambos cuentan con más de 20 años de experiencia, la Empanada Viajera, un obrador de empanadas artesanales. Ha convertido lo que es uno de los productos estrella de la gastronomía gallega en un producto accesible desde cualquier lugar del país. Con un éxito tremendo y viene hoy a contárnoslo. Bienvenido, Pablo.
¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias.
Y para que la ecuación de hoy sea perfecta, está con nosotros también Diego Carro López, profesor titular de la UDC, imparte su docencia en la ETS Ingeniería de Caminos de la Universidad de Coruña, en Tecnología de Materiales e Historia de Ingeniería Civil. Investiga dentro del campo de tecnología de materiales, sobre todo en la reutilización y reciclaje de los mismos y en el desarrollo de nuevos materiales. Destaca su trabajo con áridos reciclados provenientes de residuos de construcción y demolición, el uso de cenizas de fondo para nuevos cementos, la valorización de los residuos de concha y mejillón en el sector de construcción y el uso de residuo textil para el desarrollo de mobiliario. No os preocupéis si esto os ha sonido un poco a chino, porque estoy segura de que hoy viene a explicarnos un poco de qué va esto. Bienvenido, Diego, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, iremos desgranando qué queidades. Un placer estar aquí.
Eu xa me estou vendo nunha casa feita de residuos, que ilusión.
Cando queiras.
Sí, sí, wow, sí. E iso sale moi caro.
Bueno, tes cartos, tes dinheiro.
Si teño cartos xa non che preguntaba eso.
Así que hoy en Ecuación nos espera un programa muy entretenido. Vamos a hablar un poco de secretos de la cocina, la docencia, la era de ingeniería y muchas más cosas.
Y contamos también a mayores con una universitaria que por primera vez pisa esta emisora. Y bueno, vas a descubrirla y a ver qué te parece.
Sí.
Vale. Venga. Arrancamos luego. Empezamos con... ¿Con quién empezamos? ¿Con Pablo?
Empezamos con Pablo, ya que hemos presentado...
Esta te enfame, por eso quería empezar contigo.
Sí, bueno, yo he escuchado empanada y he dicho, madre mía, lo que me gusta a mí la empanada. O sea, vienes de Argentina, llevas ya más de 3 décadas aquí aproximadamente. ¿En qué momento dices que la cocina, decides dedicarte a la cocina? ¿Antes de venir o...?
No, yo vine de Argentina con 10 años, con lo cual la opción de pensar a qué me quería dedicar, pues con 10 años seguramente futbolista, más viendo de Argentina. Siempre digo, aparte que está ahora como que llevamos muchos años de moda la hostelería y es muy bonito ese relato ficticio de... Yo me dedico a esto porque me recuerdo a mi abuela mientras cocinaba. Yo no, yo es mucho más práctico. No fui nunca un buen estudiante. Llegó un momento en el que, bueno, tienes que empezar a plantearte a qué te vas a querer dedicar. Y en ese momento, bueno, pues decidí probar suerte con hostelería. Era la primera promoción. Sí que es cierto que una vez que empezamos, pues me empezó a gustar. Y así ya pues más de 25 años.
Jolín, además, viniendo de Argentina, la empanada, que bueno, es que la empanada argentina es muy famosa. Yo que además he trabajado en un restaurante argentino, la conozco muy bien. ¿Qué tiene la empanada gallega que no tiene la argentina? ¿En qué notas sobre todo la diferencia?
Pulpo.
Son dos, aunque se les compartan nombre, son dos... recetas y dos elaboraciones completamente distintas. La empanada argentina, que aquí solemos llamar empanadilla, pero no que es empanada, sí que es cierto que dependiendo un poquito si es tucumana, si es salteña, es decir, depende de la zona de origen.
¡Mamma mía!
Pero la empanada argentina tiene una cuestión. Una, no admite tanto relleno, aunque aquí podamos pensar el relleno de la empanada argentina. Podríamos casi clasificarlo en tres variedades, que sería jamón y queso, carne y humita, que es la de maíz con cebolla y queso. Y es imprescindible para mí, ya sé que ahora están muy, muy, muy de moda, pero para mí la empanada argentina donde de verdad luce es recién hecha y en caliente. La empanada gallega, por ejemplo, yo nuestra empanada nunca recomendamos comerla recién hecha y en caliente. No recomendamos que sea fría de nevera, evidentemente. Después son masas distintas y demás. Aunque compartan nombre, son conceptos muy, muy, muy distintos. Sí es cierto que tienen pues una cuestión, un nexo muy... Casi toda la cocina que pueda salir de Argentina va a tener nexos de unión, o bien italianos o bien españoles. Pero sí que hay algo que lo une, bueno, pues que es un poquito esa cuestión de... comida muy vinculada a comer en casa, a compartir a familia, ¿no? Pero como recetas en sí son distintas, la verdad.
Mira, hay algo que a mí me... Con esto, falando da empanada argentina, que eu non había pensado nisto cando eso, pero eu vexo proliferar sitios que pon empanadas argentinas. E hai como 200 feitas ali. Mañán siguen, son as mesmas, se las comen por la noche, que fan? Non vos chamou a atención isto nunca. Sí, sí. Hai un en San Nicolás, hai outro na Calle Real, hai outro, bueno, hai uns cuantos. E teñen gravado o
recheo.
Eso, sí. Si son de queixo, si son de non sei que, digo yo. E estes que fan pola noite, veñen os ratos, cómenas, mañá fanas outra vez, que pasa?
Esa parte de si se aprovecha o no, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que evidentemente es una moda y una tendencia. Hostelería cada vez más consume muy rápido y de una manera muy, muy, muy voraz todas las tendencias y novedades. Lo puedes ver con las empanadas argentinas, lo puedes ver con las hamburguesas. A día de hoy,
sí,
en el último año, se han abierto igual 6 o 7 locales. Podrá ser en breve kebabs de diseño o, como fue hace un tiempo, ramen y pokés. Para mí es peligroso. Siempre digo que no nos confundamos. Esto no quiere decir ni que no me gusten las empanadas argentinas, ni la hamburguesa, ni demás. Es peligroso cuando algo se consume de una manera en la hostelería tan, tan, tan voraz por moda. Porque al final lo que hace es que satura mercado. Tú de golpe y porrazo te vas a encontrar 8 sitios de hamburguesas o de ramen o de lo que sea, o empanadas argentinas o tal, donde después evidentemente quien lo haga bien y en Coruña hay varios que lo pueden hacer bien, se mantendrá, pero saturas el mercado, la gente se cansa de ver eso.
Claro.
Y después hay otra cuestión, pues que para mí es más peligrosa también, que cada vez se está perdiendo más la identidad de los sitios relacionados con la gastronomía. Yo si mañana me voy a Roma, no quiero tomarme un café de Starbucks y cenar una paella.
Claro.
Ya si voy a estar en Roma, pues me gustará comer la cocina que pueda tener. Y creo que al final, eso no quiere decir que no haya cocina internacional en los sitios, porque a mí al final me gusta ir con Nere, ir a comer a un mexicano, o ir a comer a nigiris, o ir a comer cocina tailandesa. Eso no es mezclar esas cosas. Lo que va ocurriendo cada vez más es que todos esos sitios que antes eran un poquito más donde podías tomarte, pues, desde tu raso a tus calamares fritos y demás, van siendo sustituidos por sitios de lo que esté de moda en ese momento. Y eso al final hace que se pierda un poquito la identidad culinaria de los destinos.
Eu quero andar un pouquinho contigo cara atrás, porque foi donde te conocín, con aquel bocata de calamares con pan de cristal. Aquelo, para mí, era a primeira vez, ahora sí que xa vou secar alguna panadería e dicen pan de cristal. Pero a primeira vez que lín na carta, bocata de calamares en pan de cristal. Aquelo estaba...
El bocata, que al final siempre digo, bueno, podemos pasar después de tantos años de profesión a ser conocido por un bocato o por la empanada, con lo cual surgió de una broma. Yo estudié de aquella en lo que era BUP, bueno, estuve matriculado de aquella en lo que era BUP en la Sardiñeira. Y en la Sardiñeira, pues en el recreo había bocata de tortilla, bocata de calamares. Siempre digo que con la comida hay algo que juega muy, muy pesado en nuestra cabeza, que es el recuerdo. Porque yo tengo amigos aún de esa época que cada vez que hablamos, qué bueno estaba ese bocata de tortilla, qué bueno estaba ese bocata de calamares, que seguramente si lo probásemos ahora, pues tampoco es para tanto. Lo que pasa que, bueno, era tu recreo, al final evoca tu adolescencia y demás. Bueno, pues Jorge, que era el propietario del negocio en Boca Negra, también había estudiado allí. Un día, bueno, pues tenemos que hacerlo, hacemos, bueno, pues hay que hacer, vamos a hacer algo distinto, lo pusimos un poco como, bueno, como un concepto, vamos a tener un bocata de calamares, que era un calamar que freíamos en tempura, con una mayonesa de lima, albahaca y pan de cristal. Como un plato más, lo que pasa que, bueno, hostelería tiene esas cosas que un día lo probó una persona, lo vio Pablo Portavales nos preguntó, a la vez lo vieron en el Comidista, salió elegido como uno de los 10 mejores bocatas de España y había un momento en el que se te iba de las manos. Entonces, bueno, es lo que digo, ocurre eso en hostelería a veces, que algo que no tienes pensado que pueda tener mayor trascendencia, pues sí que la pueda llegar a tener.
Bueno, pero un bocata de calamares non é o rollo, era feito no momento e non é o rollo este das empanadillas. A min é que das empanadillas tenme a cabeza medio preocupada.
No, al final allí evidentemente se horneaba el pan al momento, se freían los calamares al momento. Y bueno, la verdad que estuvo muy bien. Después ya teníamos que empezar a controlarlo, le poníamos una limitación horaria porque nos encontrábamos con que mucha gente a la hora de las cenas venía por el bocata. Entonces evidentemente tú lo que tienes es un negocio y no te puedes permitir un sábado de noche tener el local lleno de gente que durante una hora consume el bocata, porque en la caja entonces no te da. Entonces empezábamos a ponerle una serie de restricciones en el horario, los fines de semana solo hasta la hora. Había días, sobre todo los primeros días, que empezaba a venir un poquito de sol. Al tener una terraza tan grande también lo teníamos que limitar, porque la gente, claro, se pensaba que va, pido el bocata y en 3-4 minutos me lo das. Y yo es como, el pan lo tengo que hornear 10 minutos, es decir, mínimo va a tardar ese tiempo. Pero bueno, la verdad que es... Funcionó muy bien, al igual que funcionó el local y otros muchos platos que tuvimos. Y
alguna que otra experiencia, que eso también, eso no sé cómo puedes hacer para, vas a tener que hacer algo parecido a aquello que era cocinar, a cuántas más.
Bueno, allí llegamos en algún aniversario a traer, éramos 15 cocineros. A día de hoy es completamente inviable. Es completamente inviable poder hacer eso porque los tiempos cambian, los cocineros igual no están. Seguramente no tendrían ni tan siquiera los permisos para poder cocinar en la calle como hacíamos eso. Pero bueno, era divertido. Siempre digo, lo bueno de cuando haces esa serie de cosas que, como siempre en esta, una ciudad que es pequeña, mucha gente pues hasta te puede medio juzgar o criticar. Digo, para que la gente se sitúe lo complicado que es lo que hacíamos, de traer 13 cocineros, nosotros como equipo de Boca Negra número 14 y Ariel Mendizábal a los postres número 15, que cuando empiezas a decir nombres de cocineros que venían, pues muchísimos de ellos con estrella Michelin ahora, Luis Lera, Begoña Rodrigo, Pepe Soya, Javi Olleros, Marcos Morán, Nacho Manzano, es decir,
portugués,
José Andrés Magalláes, es decir, una cantidad de gente fuera de lo normal, Cañabota, Roberto Ruiz, es completamente inviable eso. Pues simplemente para que os hagáis una idea, es que en la ciudad no se ha vuelto a hacer absolutamente nada parecido. Como muchos hacen cuatro manos entre dos cocineros de la ciudad. Yo me acuerdo un día, creo que fue en el cuarto aniversario, no fue en el quinto, que una persona que se dedica a eventos a nivel nacional, había un tono en el que nos dijo, creo que no sois conscientes de lo que estáis haciendo porque el cartel de vuestro aniversario tiene más peso que muchas ferias gastronómicas. Y todo eso era pulmón, no había, yo lo puedo decir tranquilamente, el ayuntamiento que en ese momento estaba, Julio, colaboraba con nosotros con alojamiento de prensa, es lo que se abonaba, y el resto era todo a pulmón, a vender entradas y también hay que reconocer que es que los cocineros nos cobraban solo el viaje, alojamiento y el coste de lo que pusieran. Nadie venía cobrando. Entonces, bueno, pues al final te das cuenta cómo tienes que hacer los eventos. La parte importante de eso era atender a todos los cocineros, que se sintiesen a gusto. Tú, si quieres invitar que alguien venga a tu establecimiento y cocine, tienes dos maneras de hacerlo: pagando. Y al final en estos casos pues tendrías que pagar
moito,
porque la gente no te querría venir, o haciendo que se lo pasen muy bien. Y claro, nosotros lo que intentábamos en Boca Negra es que todos los cocineros que viniesen a aniversarios o a cuatro manos se lo pasasen muy bien.
¿Realmente crees que es imposible que eso se vuelva
completamente,
a nada parecido?
Completamente. Nosotros ahora estamos preparando de aquí a octubre el quinto aniversario de la empanada. E intentaremos hacer algo, pero será mucho más pequeño, seremos tres o cuatro cocinando y demás, pero eso, es decir, a día de hoy yo estoy convencido que si le pido al ayuntamiento que me deje tomar la calle de riego de agua y de Luchana, me van a decir que ni de broma. Y lo hacíamos a pulmón y la gente pagaba, es decir, que era ridículo, porque lo comparas ahora con el tiempo, y nosotros creo que el año que más caro vendimos la entrada...
65
el último año, porque 5 se destinaban a la Asociación Española contra el Cáncer, y en 60 euros te incluía la cerveza, el vino que quisieses beber, los refrescos y 15 tapas. Es decir, a día de hoy por 60 euros ya comes pocos sitios en Coruña, lamentablemente, y la verdad que sí, pero creo que no es viable. Una, creo que no es viable, aparte por situación, que hay que centrarse, que ahora mismo con el problema que tiene de personal la hostelería y demás, es muy complicado que muchos cocineros te acepten venir a cocinar fuera de casa, porque muchas veces tienen que atender su negocio y no pueden salir. Y después creo que, bueno, se dio una cuestión maravillosa, que era que yo había años donde acababa el aniversario y cuando pasaban 3, 4 meses, cocineros que te llamaban diciéndote, oye, en el año que viene me gustaría estar.
Ya.
Entonces, eso, bueno, pues al final tienes que hacer que la gente esté a gusto. Eso es muy complicado de rodar, necesitas tener mucho sitio para acoger tantos cocineros. Traer cocineros de fuera, al final es logística de aviones, de alojamiento, es muchísimo. Nosotros no ganábamos un céntimo.
Ah, supoño. Non te preocupes, Alejandra, que vamos a ter un evento en Cero Coma, que estamos de 30 aniversario. Exacto. E vai a ser en outra onda, pero así tamén, con moi pouquiños cartos, e vai a vir xente de todas as... Vamos a facer o encontro de emisoras comunitarias de España. E, bueno, vai a ser tamén unha cousa grande.
Sí, pinta bastante bien.
Pero, bueno, e que, falando do esto, que o espacio que tiñades fora, efectivamente, agora coas terrazas, ti agora non tes un local de terraza e tal, pero como ves o rollo das terrazas?
Mira, yo sempre fui defensor de que las terrazas tenían que que estar dentro de un marco legal. Era absolutamente una locura lo que había antes de la alcaldía de Julio, donde cada uno podía montar la terraza donde le diese la gana, con las sillas que le diese la gana. Creo que tiene que haber una legislación en la que tú sepas a qué atenerte. Creo que esa parte se hizo. Evidentemente, como siempre que alguien legisla, te vas a comer tú las leches, y después otros que te critican lo aprovecharán con el tiempo y demás. Para mí es que es muy sencillo, es decir, es que tiene que estar legislado. Al igual que un establecimiento tiene que tener un horario de apertura y de cierre, la terraza tiene que tener un horario de apertura y de cierre. La terraza lo que no puede imposibilitar es que la gente pueda caminar por la ciudad. Yo lo notamos, nosotros somos 5 en casa, y cuando al final con Carmen, que es la pequeña, la llevas en el carro, hay calles por las que no puedes pasar muy bien. Evidentemente, aunque no esté en el sector, sigo considerándome hostelero y sigo defendiendo la hostelería. Lo que ocurre es que la hostelería lo que tiene que entender es que no está por encima del bien y del mal, y no está por encima de la ciudadanía. Es decir, no puede ser que porque yo quiera tener una hostelería, es decir, una terraza, tenga más derechos que tú a tener una plaza de aparcamiento, o tenga más derecho que tú a que puedas pasear
o por caminar, la calle, o que tenga más derecho que tú.
Entonces, esa queja constante creo que no está bien, creo que tiene que estar legislado. Creo que después, dentro de las terrazas, que somos una ciudad en la que poco se pueden disfrutar por la climatología, la gente también va a tener que empezar a adaptarse a ciertas cosas. Es decir, yo no veo descabellado hacerle ver a la gente que no puedes hacer uso de una mesa y de dos sillas 1 hora 45 minutos con dos cafés. Porque al final es que hay una cuestión, que es que cuando tú tienes una terraza, un bar o una cafetería, tú lo que tienes es un negocio, no tienes una ONG. Y si yo al final tengo una mesa que está ocupada X horas con 2,60, digo, es que al final, igual al final del día, no soy rentable. Entonces, en muchas cosas, pues igual el decir, oye, mira, es que la terraza pues se podrá ocupar en función de X tiempo, habrá que ir mirando las maneras, que no sea una forma agresiva, pero creo que cualquier persona podría entender que con dos cortados no puedes estar 1 hora y media en una mesa.
Porque también, al final, hay otra, eu tamén vexo outra, esto que aquí somos moi de, aínda que se echa unha mesa grande, eu sento malí, e de compartir ni se piensa.
Pero ya no entro tanto en compartir o no, lo que muchas veces...
No, pero tamén hai sitios con mesas grandes que están dous. Oye, si eu vou tomar unha cervexa, por que non vou estar na mesma mesa?
Yo lo que a veces tamén pienso es que lo que tenemos, lo que tenemos que entender a veces es que si yo quiero quedar con alguien para estar charlando y quiero estar un tiempo y voy a hacer un consumo, si ya estoy en un día de terraza, ya por eso no lo planteo tanto dentro, en cubierto, pues es que igual me puedo sentar en la marina también para seguir charlando, si lo que voy a estar es charlando sin consumir. Pero eso no quita que ante la problemática que suele haber de las terrazas y demás, no debe estar hostelería nunca por encima del bien de una ciudad y del provecho de una ciudad, por más que seamos una ciudad de consumo, de servicios y con una alta tendencia a disfrutar de la hostelería, ¿no? Pero creo que eso, es decir, hay calles donde no se puede pasar, y pues que creo que eso no es positivo.
Pues tens razón. Bueno, y vamos a volver a empanada, que es lo que se trata. A pues, ver, contanos.
Mira, llevamos 4 añitos y pico, en octubre haremos los 5. Un proyecto que creció, pues mira, como que al final casi todas las cosas, fue un poco rebote. Yo en toda esa época de Boca Negra y demás, salía bastante a hacer ponencias por fuera, pues Lanzarote, Madrid, Ávila y demás, y siempre acababa diciendo lo mismo, ¿no? No me gusta cuando los gallegos hacemos, al salir fuera, a decir, como el producto gallego no hay nada, porque me parece que es una afirmación un poquito rotunda además, en el sentido de que yo sí creo que podemos tener la mejor despensa, porque vas a encontrar buena carne, buen pescado, buen marisco, buena verdura, pero al final cuando dices que tienes lo mejor, entras en comparaciones que te digo, bueno, ¿y tú has probado la gamba de Vinaroz? ¿O has probado el langostino en Palamós? Es decir, ¿o has ido a la lonja de Japón? Creo que para asegurar que tienes lo mejor es complicado. Yo siempre decía lo mismo, que tenemos un producto buenísimo y que hay dos cosas en las que es muy difícil competir con la gastronomía gallega, que es pan y empanada, creo que saliendo fuera. Una vez que yo había dejado Boca Negra, estaba en otro proyecto, nos coge este momento de pandemia, ya no en el cierre, sino en el posterior, de hoy solo puedes abrir terraza, hoy solo puedes abrir con un 30%, hoy solo puedes abrir hasta las 9, que era un caos porque no sabías a qué atenerte. Y yo siempre había tenido la idea esta de joder, la empanada, ¿no? Es decir, es que sales fuera y no la hay. Entonces, en ese momento empezamos a pensar cómo podíamos hacer. Yo estaba trabajando por cuenta ajena. Hicimos una prueba para mandar la empanada en crudo, envasada al vacío, y que el cliente la hornease en destino. Y claro, utilizamos como conejillos de indias pues a Ángel León, Dani García, Doni Luis Aduriz, es decir, todos los cocineros que se te pueden imaginar, al final tirando de amistad de tantos años de cocinero, y se nos fue de las manos. Es decir, esta gente empezó a publicarlo, la gente quería comprarlo, nosotros no sabíamos cómo. Yo en ese momento, en el proyecto en el que estaba, les planteo que creo que puede ser un buen negocio centrarnos en la empanada. Ellos me dicen que no creen que eso sea negocio, que no lo ven viable. Entonces, pues decido dejar ese proyecto y lanzarme a lo de la empanada solo, porque aparte era Vane cogiendo, tenía unas vacaciones pendientes, se viene conmigo. A las dos semanas contratamos a una persona, pero la idea era montar un negocio para estar Vane y yo y un empleado.
Y Vane a tu mujer.
Sí, y a día de hoy somos Vane, yo y 7 empleados. El año pasado hemos cerrado un 42.000 empanadas, todas hechas a mano, de principio a fin. Es decir, la única parte mecánica que hay es el amasado, pero después se pocha la cebolla, es decir, se corta, se amasa, se porciona, se estira a mano, se cierra a mano y todo eso. Y bueno, aparte de ser un negocio, pues para mí también era un cambio. Yo, esta universitaria que tengo aquí enfrente, que es mi hija mayor, yo en pandemia hacía memoria y me resultaba difícil pensar en 2 días que yo hubiese cenado seguidos en casa si no eran vacaciones. Entonces, un poco el proyecto era ese, va a tener un poquito más de calidad de vida, cosa que tanto Vane como yo llevamos muy a rajatabla. Es decir, preferimos ganar menos, contratar más, pero tener una calidad
tener de vida. Tener familia.
Sí, después la aprovechamos nosotros, que como ella ya es mayor, queda con la hermana mediana de 14 años, a la pequeña la dejamos con algún abuelo por ahí, nos vamos, Van y yo, de viaje siempre que podemos un fin de semana. Pero bueno, la idea un poco era tener un negocio.
Están utilizándote, nena, que os saibas.
Tener un negocio que fuese rentable, evidentemente, porque si no, no puedes hacer nada de eso, pero donde nosotros tuviésemos claro que queríamos tener una calidad de vida. Y después, a mayor de eso, al ser nuestro, pues poder desarrollar ciertas ideas y ciertas cosas que tenemos en mente tanto Vane como yo, que al no tener que dar explicaciones ni cuentas a nadie, pues ¿qué hacemos? Pues el año pasado se donó la facturación íntegra de un día a UNICEF para un proyecto que tenían de la infancia en Gaza, y este año acabamos de presentar un proyecto que tendremos a lo largo de todo el año, donde vamos a conjugar con dos cosas muy interesantes para nosotros. Por un lado, todos los meses va a haber una empanada que se va a llamar de aprovechamiento, que es empanada pues para luchar contra el desperdicio y poder llegar a desperdicio cero. Cuando explico esto, le digo a la gente que no se imagine que luchar contra el desperdicio es que el plato que dejas en el restaurante lo vayamos a aprovechar, sino que, por ejemplo, la primera empanada que hacemos es en colaboración con Pulpeira de Melide, y es una empanada que hacemos un guiso de pulpo utilizando las cabezas del pulpo, que para mí es la parte, según, de las partes más ricas del pulpo, pero que evidentemente en la Pulpeira no la utilizan porque la gente quiere ver.
Mira, ya llegamos aquí a una confluencia. A casa esa que,
sí, sí, sí,
que vamos a hacer
dentro de un anaco. Sí.
Dentro de un anaco y en la cocina de esa casa vamos a elaborar.
Perfecto.
Con aproveitamiento.
Me parece buena idea.
Pues la idea, por un lado, te decía, es una empanada de aprovechamiento que habrá de aquí a final de año cada mes una, y los beneficios de la venta de esa empanada, cada empanada va a estar, va a estar ligada a una entidad social. Es decir, ahora mismo la primera, que es la de pulpo, va con Cruz Roja para los proyectos de mujeres en dificultades sociales. Después colaboraremos con ABA, que es una asociación que lucha contra la bulimia y la anorexia infantil. Colaboraremos, pues bueno, Cocina Económica, Asociación Española contra el Cáncer.
Se irá surdiendo.
Cada una de esas empanadas, el beneficio de la venta de esas empanadas se va a donar a un fin social. Entonces, bueno, es un poquito como querer jugar, es lo que te decía antes. Al final, al ser nuestro negocio, y evidentemente, primero tienes que pelear que sea rentable porque tienes que pagar nóminas y proveedores, pero sí el poder, en medida de lo poquito que podamos, pues poder ayudar.
Muy bien. Gracias por contarnos todo esto. Yo tenía ganas también de sacarlo de antes porque claro, con un antes enténdese mejor o después. Sí. E vamos entón a... Despois temos un anaquiño aí de tertulia compartida, xa veredes. Sí. Non temos cervexa, pero bueno, imaginamos.
Imaginarias, cervexas sí. Imaginarias.
E vamos a pasar ti, vamos a pasar por Nere, que é a filla de Pablo, para dicirche simplemente que ti observes, graves e vaya sacando. E se tes algo para tertulia, aí ti. Vale.
Vale.
Graciñas por vir. Por non deixar solo teu pai.
Es que la realidad es que como yo no conduzco y ella ya conduce y
me
tiene carnet.
De chofer para de chofer. Hasta aquí.
Uf, eso pasó a mí, no es nada grato, ¿eh? Tú tienes que empezar a saber decir que no también. Pero bueno, ven, para traerlo aquí, perfecto.
O pedir dinero o algo, ¿no?
Sí, no, ahí sabré.
Unos tenis nuevos, un iPhone.
Ahí suele utilizar la de yo te llevo, pero pagas la gasolina. Un trayecto pequeñito me suele costar 50 euros. No sabes de gasolina.
Está carísimo, está carísimo.
Está subiendo.
No tengo ni idea.
Yo siempre he dicho a toda la gente cuando me decía, ¿y por qué no sacas el carnet de conducir? Y dije yo, es que a mí me va a llevar Vane hasta que me pueda llevar Nerea. En la mediana confío un poco menos que me lleve. Y la pequeña, desde luego, ya me va a pillar muy mayor. Tiene 2 años y medio.
Pues esa va a ser la que te va a llevar.
Sí, al asilo me va a llevar la pequeña.
Bueno, pues ponemos un anaquiño de esas lágrimas que nos pediu.
Lágrimas de mármol. Ponemos.
Un anaquiño.
Sí.
El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa, la vida alrededor ya no es tan mía. Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfría. Los pocos que me quieren no me dejan perderme solo por si disparado. No pido compasión para mis quejas que tocan arrebato. Acabaré como una puta vieja hablando con mis gatos, supervivientes sí, y maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Dejé de hacerle selfies a mi ombligo cuando el ictus lanzó su globo sonda. Me duele más.
Bueno, pues ahora, Ale, vamos a falar un pouquiño con Diego, que ten moito que contarnos tamén de materiais de todo isto.
Sí,
e de algo máis, que tamén vai ocorrer.
Se queredes, conto vos xusto que pasou hoxe. Non sei se vistedes que houve un mogollón de rebumbio no campus.
No.
Petardos, bombo, festa.
Eu estou na universidade, pero é na senior. Queda un pouco longe.
Ah, vale, sí. Ben.
Pero bueno.
Nah, pues, hoxe foi o intercamiño, a inauguración do Intercamiños, que é unha competición lúdico-deportiva entre todas as escolas de camiños de España. Entonces,
wow.
Todas as escolas que dan o título de enxeñeiro de camiños, canais e portos, pues fan unha vez cada, son 12 escolas, unha vez cada 12 anos che toca ser sede, ¿no? Entonces este ano son a Coruña e 1200 estudantes universitarios por aí de competindo. Estaba no estadio universitario, eu pasei por ali a ver que como estaba, había un ambiente increíble. Cada un animando o seu equipo, non sei, non é competición de alto nivel, porque cada un é tema aficionado completamente, pero moi, moi divertido.
E que en distintos deportes?
Deportes, algúns serios, outros máis inventados, non? Así como curiosidade.
Tipo de Harry Potter.
Bueno, non, temos un moi moi, a mí me parece moi divertido, vos me diredes, xulgaredes se vos parece divertido. Temos lanzamento de probeta. Non sabedes cando se fai o control de calidade na construcción, se fabrican unhas probetas de formigón que son de 300 mm de alto, 100 de diámetro, cilíndricas, e se fan de formigón. Entonces, bueno, o reto é que non lanza máis lonxe. Tampouco é, o sea, é pues unha cousa de control de calidad, pues si temos as polos laboratorios, pues cando hai calquer festa, pues se fai un reto destos de toda a vida, de a ver que nos manda máis lonxe, ¿no?
Pois.
Despois hai deportes máis tradicionais como fútbol sala, hai brilé, que dá moito xogo, o brilé é moi divertido.
O brilé é o xogo.
É moi divertido.
Eu fui profe de educación física en primaria. E o brilé, bueno, fútbol, pero cortando fútbol, porque hai que cortar, senón...
Sí, todo é fútbol, non?
Por favor. Pero o brilé é maravilloso. Pues... Ti que opinas, Nere? Gustaba che xogar o brilé?
Sí, era lo que se solía en clases de educación física.
Sí, a mí me gustaba mucho también. O brilé e o badminton tamén, que tampouco se juega mucho.
Tamén hai badminton. Me sorprendeu, ¿no? Na lista de deportes, badminton. Pero a verdade é que é divertido, é... É agradable de ver tamén, de participar. Bueno, se sabes un pouco, pues, bastante equilibrado. Hai pádel tamén. Bueno, hai montón de disciplinas. Básicamente, do que deron montado unha competición, porque claro, ten que haber xente que sea participante. Eu participei como estudante, fai moitos anos. Fun a Granada, pasei un ejemplo genial. Iba por waterpolo, ainda que non sen ninguna figura de natación.
Ajá. Mira, e onde metedes a toda esa tropa?
Non teño nin idea. Increíblemente non me tocou organizar nada, porque estaba contando o dos cociñeiros de montar un sarao tal. Eso te metes porque non por inconsciente, normalmente nesos saraos. Eu que fixen eventos de divulgación así tal, montar aloxamentos, coordinar, é un caos absoluto. Entonces isto, pues, organizaron os estudantes ao Club Deportivo Camiños, que hai un club deportivo ali, bueno, levan preparando isto un montón de tempo. Pues agradecerlles esa labor, porque vaya lío. Botoulles unha man á Fundación da Enxeñería Civil de Galicia, sobre todo a organizar, a contratar seguros, bueno, a botarlles un, porque xa, como vos imaginades, é un lío, ¿no? 1200 persoas, collen un montón de hotéis distintos, etc. Bueno, pues é difícil. Pero
por
bueno.
Eso digo eu que é unha riada.
É unha riada, sí. Sí, sí,
sí, pero que guai que lo organice gente, sí, sí, ¿no? Sí. Estudiantes. Nosotros
Además, hay un
vecinos, no, yo no he escuchado nada del
estudio. Pues de informática podía haber.
Informática.
Sí, yo estoy al lado, por eso digo, yo estudio informática. ¿Y tú escuchaste
algo? Sí. Tampoco.
No.
Yo es que hoy no he pisado la facultad, pero...
Ah, bueno.
Pero tenías clase, o...
Tenía prácticas de empresa hoy, así que no he estado todo el día.
Pero tú tienes clase.
Sí, pero estoy en la de educación.
Moi longe.
Bueno, pois pues, por a mañá escoitabas barullo.
Pero tiñas que pasar por aí.
Sí, empezaron sobre as 1:00 a 1:30 a facer barullo. Non sei.
Justo tenía clase de 1:30 a 3.
Ah, pois pues igual non che coincidiu. Bueno, pues había un montón de follón. É verdad que moi contento de que, ademais, orgulloso dos nosos estudantes que o sacaron adiante, o organizaron, ¿no? Ao final, son profesionais que en pouco tempo estarán xestionando obras e movendo xente, o sea, coordinando
estarán
xente.
Estarán intentando que non rompan as probetas.
Exacto.
Porque romperán, ou non?
A ver, as probetas se fan para romper no laboratorio. Sí. Entonces,
é que eu teño ganas de ir a... Estuvo aquí Fernando.
Fernando Martínez Abella.
E díxonos que nos iba a invitar cando rompan formigón.
Eso calquer día, vide, cando que irades.
No, porque habrá que cando rompa, ou rompe no, sempre.
Eu traballo no laboratorio de construcción. Normalmente construímos e despois rompemos.
Pois cando rompades algo, avisade. Miguel, ti non te apetece ver como rompe o formigón? Creo que é un espectáculo.
A mí apetece máis o da empanada, sinceramente.
Oxe, non comiches ben.
Oye, facemos fusión, se queredes, non? Formigón con empanada.
Podemos, o día que rompan o formigón, traemos unha empanada. Exacto, que vos parece?
Podemos probar a poñer empanada dentro do formigón, un pelo para logo comer empanada.
Pero eu, estabas falando de empanada, estaba pensando, o formigón tamén é unha cousa de aproveitamento. Porque a empanada, entendo...
De masa, de masa e esas cousas.
De masa, ten moitas cousas en común. porque a tendencia actual nos formigos modernos é aproveitar o máximo posible todos os materiais que puedas encontrar. Vamos lanzar unha pregunta, ¿no?
A ver,
que leva o formigón?
Eu así ha visto polo color cemento.
Cemento, que máis leva?
Sí, iba a decir lo mismo e ya me he quedado sin idea.
Yo, para que te hagas una idea, en mi casa, y ella puede dar fe, hay que cambiar una bombilla y lo hace Vane.
Chama a Vane, pregunta. Pues,
ella igual hasta puede llegar a ser, porque ella pinta y todo. Yo es cero manitas, bueno, y...
Pero pues eso de repostería. Es cero manitas y mucha carita.
No, nos repartimos, que a mí me toca otras. Es decir, no tengo ni... Cocinar, vale. Puede decir ya, soy el vale, cocina en casa, sí, y tal.
Exacto. Pero... para
esa parte de tenemos jardín, hay que poner el césped artificial, es que ya puede ir ella. Yo, es decir, nunca se me ha dado bien ni para, yo creo que es de pequeño de no haber jugado al Lego y estas cosas, no. Pues que cero,
ahí estaba yo, ahí estaba, ¿no? Yo gastando los Legos todo. Pues nada, cemento acertaste, algo más se os ocurre.
Arcilla,
cemento
o...
auga
arcilla no. Ahí.
Sale azúcar, ¿no?
No, sale azúcar, pues no, sí, para botar, son corrosivos. Áridos, faltou vos áridos.
Áridos.
Vale. Vou dar un par de datos locos. Sabedes, bueno, vos dou o dato, vale. Canto cemento se consume por habitante en España todos os anos? Habitante ano. Dou vos o dato, vale?
Sí.
270 kilos por persona, por habitante e por ano.
E iso que nas casas que vivimos?
Todos os que estamos aquí, claro. Se imputas o que gastache para facer a tua casa, e ou para a carretera pola que vas, ou o ponte que cruzas, as braceras, os muros, os canales, os sistemas de saneamento, as tuberías que veñen con agua, todos esos sistemas levan, consumen moito. Pero atención, porque de áridos, pedras, area, gravilla, grava, etc., canto creedes? Serán 270 kilos de cemento, de áridos?
Máis.
Bastante máis, non?
Bastante máis, parecido un valor, ¿no?
O doble.
Bueno, digo, 5.400 kilos por persona e por ano.
Mamma mía. Eso nin os romanos.
Eso.
E como é de ecolóxico isto?
É unha moi boa pregunta, é unha pregunta boísima. Vou che dar unha resposta moi galega, que depende. Vale. No, a realidade é a seguinte, ¿no? Temos un reto moi importante, que é o seguinte: o formigón non é renovable, é dicir, eu fago formigón e se destrue, o sea, pasa a súa vida útil, o seu uso, e habería que demolelo e construir un elemento novo, ¿no? Podemoslo reciclar, eu traballei moito en eso, o machacalo e volver a facer árido novo. Non ten a calidad exactamente igual, pero é aceptablemente bo, e podemoslo utilizar, ¿vale? Pero é que donde están as emisións, donde está o lío, é facer cemento, ¿vale? O cemento é unha cousa moi razonablemente sencilla. Necesitamos cal, necesitamos arcilla, un material arcilloso, e combinalos a 1500 grados. E reaccionan as dúas partes e dan un silicato cálcico, que lle chamamos, ¿vale? Con eso non me meto máis en palabras.
No, porque aí, perdónme.
Bueno, pois, unha vez que temos eso emite un montón de CO2. Pero é CO2 que é inevitable. O sea, ese proceso non hai outro sistema para facelo.
CO2, Miguel.
CO2. Aí é onde está a contaminación. Pero se facemos a conta completa, vale, que se chama a huella de CO2, a pegada de CO2 dunha cousa, se facemos a conta completa de construir un edificio que dure 50 anos de un material, ¿no? Conta todos os gastos, que todas as emisións, todas as cousas que fixeches dañinas para o medio ambiente, canta agua contaminaches, cantos chan usaches, cantos bichos fixeches daño, etc. Se facemos todo ese balance, a verdade é que non sale especialmente mal parado. Depende do sitio, pode salir a veces incluso equivalente a outros materiais que temos por moi sostibles, vale? A madeira, hai que dicir que é madeira, vale? E a pedra, por exemplo, a pedra é un material moi ecolóxico. O gran dano é extraer a pedra, vale? Pero é un material que dura moitísimo, é un material que con moi pouca enerxía se procesa. Pero claro, se eu na miña casa poño unha pedra que está nas montañas de Sudáfrica, xa non é tan ecolóxico.
Efectivamente.
E a madeira, se uso pino de aquí, se uso eucalipto, se uso papel producido aquí, vale? Eso é moi ecolóxico. Se traen madeira de fora, se traen madeira de Finlandia, pois xa empezamos a meternos en líos, ¿no? O formigón se consume, non sei se ides pola carretera de Arteixo algún día destos, veredes que hai unha montaña cun burato enorme, vale? Pois, onde está esa montaña? Pois esa é a cidade que vedes, vale? se sacan esos áridos, se levan. É un material que se produce normalmente no mesmo sitio, ¿no?
Xa.
Se, por exemplo, vedes, eu fui moitas veces ver cando se fixo o porto exterior, unha das cousas, unha das decisións máis importantes de onde se coloca o porto é de onde vou sacar a pedra para facer o formigón para facer o porto. Entón se fan catas xeolóxicas, se busca unha pedra de boa calidade, porque xa se produce ali directamente. Se construye unha canteira e unha machacadora, se produce ali area, gravilla, todo o que se fai industrialmente, se monta unha fábrica ali directamente para non ter que transportar. Entón, bueno, ecolóxico, depende.
¿Vale? Depende. No, a porque creo que no Reino Unido agora están adoptando pois iso que decías de utilizar a madeira, non, como material de construcción, creo.
Sí, aquí tamén.
Para vivendas e así. Claro, non sei como sería iso de viable.
Sí, sí.
Para viviendas unifamiliares sí, pero para outro
hay
tipo de
un edificio de 12 plantas funcionando perfectamente en madeira. Hay nós temos ali.
¿Dónde aquí?
No. Edificios de varias alturas, hay moitísimos. Hay un templo de 5, otro tema que suele decir a xente, a durabilidade da madeira. Hay un templo do ano 600 e pico en Japón que ten 5 plantas de madeira todo, sin clavos, vale, que traballan moitas xuntas sin clavos. Entonces, o sea, a tecnoloxía existe, o material se pode utilizar, ¿no? As tradicións tamén pesan. Falta outro factor que é moi importante, que son os billetes.
Efectivamente. ¿Vale?
O formigón é extraordinariamente económico, ¿no? E cando se fala de igualdade ou de, bueno, de descarbonizar a economía, etc., ¿no? Unha cousa que unha lectura que hai que facer moitas veces é vale, hai moitos países que queren ter agua, queren abrir un grifo, queren ter iluminación, queren ter unha estrada pola que ir porque lle chegue comida fresca, queren ter un restaurante onde ir a tomarse unha empanada, queren todo eso. Eso implica construir moita infraestructura, pero non hai diñeiro. Entonces, pues, con que se está construindo? Pues básicamente con cemento que se usa para facer formigón.
Vale.
Entonces eu traballo, unha das cousas nas que levo moitos anos traballando, buscando alternativas para baixar esa pegada de CO2, e facemos cousas que son moi chulas e que se fan aquí na Coruña, ¿no? O último lío co que estamos é nos conseguimos un proxecto, temos unha impresora 3D que está moi bonita e facemos eso é outra das, ten unha parte de bluff de cousas así que está moi de moda e parece todo moi bonito hasta que te metes no intríngulis e bueno, pois ten uns retos moi potentes. Pero será unha chulada. Non sei se vistes ou se coñecedes algo de impresión 3D ou se vistes algo funcionando.
O dos edificios, a impresión 3D de edificios.
Sí.
Eso hai un montón de vídeos que se aparece así a maquinita e...
Sí, sí. O vídeo está perfecto.
Soltando, claro.
O vídeo está cojonudo.
Sí, pero bueno, é unha cousa que non... Quero decir, unha sorpresa que levei. Parece macabro, porque vou a decirvos que fun a encargar para un cementerio.
Sí.
Un recipiente para poñer as flores.
Sí, sí.
E preguntei os precios.
Sí.
E nunha floristería na Plaza de Lugo dixeronme a verdade as medidas porque fancho
impreso en 3D.
En 3D.
Claro. Está ben.
Sí, sí. El caso
está
es
perfecto.
Lo que se puede tardar, ¿no? En fabricar.
Bueno, se é todo digital, a ver, poñámonos nun escenario onde os robots son asequibles, etcétera, pues pode ser moi rápido. Realmente non tería por que ser lento, ¿no? Pezas en plástico, por exemplo, unha tecnoloxía moi madura e moi potente. Que pasa o plástico? Ten ventaxas que non se poden ao mellor levar ao formigón ou outros materiais, ¿no?
Xa.
Eso pode ser facelo un pouco máis difícil. Ahora estamos probando, o último que estamos probando é con residuo textil. Eu non coñecía nada de telas nin de bueno, é outra industria moi moi complicada, moi moi complicada. Se nos paramos un momento a pensar canta roupa tiramos cada persona cada ano, pois xa vos vou dicindo onde vai, se queredes digo a verdade directamente, xa sabedes, non?
Hoxe viña no periódico que había aí na Zapateira directamente un vertedoiro de roupa e...
Bueno, pois normalmente non son aquí esos vertedoiros, se meten un barco e se tiran a outro país, ese máis ou menos o resumen. É moi difícil reciclalo, é moitísimo máis caro, entonces todo que é máis caro facer, reciclar, pois é máis difícil, ¿no? Pero bueno, aí estamos, estamos colaborando con unha empresa, un proxecto de transferencia, colaborando para sacar... empezamos por un... Como se fai moitas veces, ¿no? Hai que tens que buscar algún produto concreto, a empresa quere desarrollar, está desarrollando, xa ten algunhas solucións que funcionan, pezas singulares, que normalmente pues, vende a pues, lobbies de hoteles, mobiliario para tiendas, quieren empezar por ahí. Se focalizan eso, en un producto que son muebles. Muebles bueno. Voy a quedar quietos, Ali.
Quiero hacer una casiña en aldea.
Sí.
En Monfero, o Pedros sí. Grelos.
Perfecto.
Y si es sostenible, moito mellor.
Sostenible, bueno, ten unha doble acepción, é que non se caia tamén.
É que non caia, é que non sea moi cara, que se sosteña por todos os lados.
Por todos os lados, claro, sostenibilidade, exactamente, sí, sí.
Bueno, quedannos de programa 9 minutos, un pouco menos, non? Porque temos que acabar 57. E non quero que vos vayades sin que vos demos as gracias por ter ruído e despedirvos. Pero antes, o sea, quero quedar, deixarvos despedir porque me ten pasado que nos pillo o toro e marcha a xente e dices, non lle dixen gracias por vir, non queda ben. Eu quedo ben con vos, pero non queda ben. Entón, agora é cando entra o momento tertulia, que nos pongo, se tamén tiñas unha canción, a ver se ao final nos dá tempo a poñela. Si non, non
me arranca. Tertulia en el bar, tertulia en el bar.
E aquí no bar de ecuación, porque todo, cando decimos ecuación a xente, ai, es que yo de matemáticas, sí, yo de matemáticas. No digo, non, a ecuación é todos os días e en todos os sitios, ou non.
Eu, mira, eu de matemáticas, é unha das, eu mira que son unha persona tranquila, e me poño nervioso cando a xente di, eu non son de matemáticas, eu, joder,
pero
todo.
Pero si matemáticas é todos os días,
todos,
e todos,
son
para todos.
Sí, todo bueno, non sei se usas matemáticas para pa nada, pero pesar hai que pesar unhas cuantas cousas, se usan números.
Pesar, yo mira, por exemplo, que antes os decía que
cobrar.
Cobrar.
Tienes,
yo da que, la volta.
Que sempre digo que antes que decía que era pésimo estudiante. Ahora, 2 o 3 semanas, hice una cata donde invité a ex profesores míos, una profesora de matemáticas y demás, y siempre le decía lo mismo. Yo creo que las matemáticas son importantes. Evidentemente, a un nivel alto, yo luego, que he sido padre estudiante y cocinero, no lo replicas. Le ponía el ejemplo: yo no he vuelto a hacer un logaritmo neperiano en mi vida. Sí, sí. Ahora, cosas de tener rapidez para sumar. Yo, por ejemplo, nuestra receta y que tienes que multiplicar al final, hay que hacer por 7 y tal y cual. La acabas haciendo. Yo creo que todo al final. Es cierto que si me dices elegir entre asignaturas, yo prefería siempre literatura que matemáticas. Sí. Aquí por aquí van bueno, más o menos igual. Pero después en el día a día, evidentemente, las necesitas. Sí. Quizás sí. No en el nivel más superior, ¿no?
No, mira, llegar, sabes, eu pero creo que depende moito, moito, moito do profesor que teñes.
Sí.
E que as matemáticas estuveron malignizadas toda a vida.
Sí, un pouco, sí. Eu ahora vexo, bueno, vendo vídeos, me gusta moito a divulgación, facemos moitas cosas de divulgación, eu penso, jo, por que non tuve máis experimentos, por que non tuve máis cousas? Hai moitas ferramentas a día de hoxe, non? Eu, por exemplo, ahora vim para aprender a tal de multiplicar, ¿no? Pues vi unhas aplicacións que hai, incluso se pode facer en formato físico, que son pues 3x5, pues poño 3 cuadros, fago grupos de 3 e coño 5 veces, e agrupo e conto. Anda, mira, 3x5, pues está ben que 3x5 son 15, claro. Ah, pues mira, pues 5x3, ¿por qué é o mismo? Joder, pues poño 5, poño grupos de 5 e sumo 3 veces.
Claro.
Disti, pues eu a min era
que o rollo de
chegar. Mnemotecnia, sí.
E comprender.
Claro, porque aí quedache claro para toda a vida, ¿no?
Eu o mínimo común múltiplo tiña loitas cos nenos con eso.
Sí.
Digo, a ver, pensade o que decides.
Xa.
Pensade, porque resulta que preguntabas o mínimo común múltiplo comunes e non comunes con a retaíla.
Sí, sí. Ah, claro.
A retaíla, sí, pero nunca se pensou que dos múltiplos comuns
o mínimo.
Que é así de sinxelo, importante.
Ao final houve ecuación sen ecuación, ¿no?
Efectivamente.
No, y que creo que ahora a los que os dedicáis a la docencia os abre también un mundo ahora, bueno, ella que está empezando más, pero creo que es muy interesante ahora, yo que vuelvo a repetir, pésimo estudiante,
Eu creo que estás machacándote moito.
Ella lo sabe, yo repetí primero de BUP, segundo de BUP y tercero de BUP. Es decir, bueno, pésimo estudiante, pero buen alumno.
Pero
me refiero.
Pero aprendíchelo.
Mis profesores se llevan bien conmigo a día de hoy, era miembro del consejo escolar. El problema que yo tenía es que a mí, por ejemplo, me gustaba latín, me gustaba literatura, no me gustaba filosofía. Y cuando algo no me gustaba, ese nivel de cabezonería lo mantengo a día de hoy, lo rechazo. Pero digo, me parece muy interesante ahora porque con todas las nuevas tecnologías que hay, a la docencia se le abre un mundo de poder hacer cosas distintas. Yo siempre digo un ejemplo. Yo que soy del 78, cuando a nosotros nos decían, bueno, ¿en qué año nació Carlos V? La única opción para saberlo era habértelo memorizado o recurrir a una enciclopedia.
Sí.
A día de hoy hay una cosa maravillosa que es un teléfono donde tienen un acceso. Ojo, que luego tiene el alumno que saber discernir de lo que accede. Sí. Pero que es muy, muy distinta a lo que creo que se puede venir.
Bueno, claro, porque además eso queda obsoleto. Porque
sí, yo te digo, siendo 78, en mis primeras clases de informática, pero no tan lejos. Cuando empezamos cocina, en el año 2000, para descargarnos una receta, le dábamos a descargar, nos daba tiempo a bajar al recreo estaba descargándose. Y a día de hoy haces clic y tienes aquí lo que quieras. Entonces creo que esa parte de la tecnología en la docencia va a ser...
Sí, mira, pero bueno... Eu dou historia de ingeniería civil, hai dous enfoques, un que sería clásico, que darlle esa chapa hasta que muerte, ¿eh? Imagínate, boom, boom, bla, 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 bla. Sin embargo, no. Temos un enfoque moi ao revés, que, bueno, vamos a falar de isto. Contolles un pequeno pequena presentación, un inicio. Digo, ahora ti buscas de esto, ti buscas de outro, ti buscas de outro. E dentro de 10 minutos mo contas.
Un minutiño para rematar. Ponos un pouco da música de...
Está de fondo, ¿eh?
Ahí está. Dai un pouco máis de caña. Bueno, chicos, pois encantadísima y chica. Encantada.
Sí, muchas gracias por venir a todos. La verdad que ha sido súper interesante. Y ojalá tuviésemos más tiempo, ¿eh?, para charlar. Siempre
pasa, ahí, pero que na radio o tempo...
Sí, corre muy rápido.
Pues nada, muchas gracias por invitarnos.
Estuvestes a gusto, estuvestes bien.
Sí, ya sabes que para nosotros es un placer.
¿Verdad? Oye, ¿dónde hay que ir a las empanadas? Que al final...
Es calle, eso,
calle José Baldomir, número 7, es la tienda que tenemos en Coruña. Después hay 20 tiendas más que las llevan. Pero en el Agra del Orzán, siempre digo, fácil de ubicarse.
Despedimos.
La calle de arriba de Flori.
Bueno,
y ahí nos encuentran.
Pues veña. Ata outra y quedad escoitando Quack, que ahora os nosos compañeros de Quack and Roll están a todo meter.
Efectivamente, y después a continuidade musical de Quack FM.
Quack FM sempre a continuidade coas cuñas de Miguel y